Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente a 11 minutos de las 10 de la mañana. Y como cada lunes a esta hora de la mañana, arrancamos nuestro espacio de análisis, acompañado en este caso en el estudio por Tero Brito, presidente de la Asociación de Periodistas y Escritores, de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura. La de escritores es otra. Gracias, buenos días y bienvenido, Tero Brito.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Fin de semana ventoso.
Un poco ventoso.
Calorcito.
Para amigos José, yo seguramente un poco más ahí en esos mares del norte. Sí, calor y viento, sí, viento. Nosotros estuvimos ahí por la montaña, por el Majuelo, y se notaba bastante el vientito. Te quitaba las ganas de andar en medio de las parras, porque mucho viento. Y cuando ves que las estás azotando el viento, parece que están sufriendo las pobres. Y estarán sufriendo.
¿Azocarlas un poquito como Lanzarote?
No, no, pero para eso de azocar... No es lo mismo la Jeria, el Lanzarote, que ya parece que hasta el terreno está preparado para hacerlo. Eso no es fácil hacerlo, ¿eh? Eso es obra del hombre y obra de el hombre y la naturaleza, parte y parte. Ajá. No solamente son las parras en la Jeria, ¿no? Creo que también son las higueras, algún que otro peral. Es otro sistema, otra isla, otra...
¿Otra gana?
No, está bien. No, sí, no es por las ganas, hombre. No es por las ganas. Yo recuerdo aquí ir por algún malpey de esos por ahí. Te encontrabas una higuera dentro de un malpey, rodeada por una pared, para que no se la comieran las cabras. O sea que por ganas no es.
Muy bien, pues, don José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal la semana, el fin de semana?
Bien, fin de semana bien, tranquilo, con alguna novedad, con muchas cosas cuanto menos curiosas que han pasado en la isla de Fuerteventura. Bueno, todos sabemos lo que ocurrió en el Cotillo el fin de semana. Y atero decirle, Julio, la madre del viento, el viento no, sí, va a parar. Y el miércoles, claro, agárrate los machos, porque miércoles y jueves se pone bastante fuerte. O sea que las parras me parece que van a seguir sufriendo.
Sí,
en cuanto a los conejeros, hombre, Tero, tienes que romper una lanza por esa labor del agricultor conejero,
claro,
¿no?
El agricultor, o sea, y la naturaleza.
Ese mito del trabajo sufrido.
Sí, no es que no lo ponga como ejemplo, sino que aquí no se dan las condiciones para hacer una jeria en Fuerteventura, ¿no?
Tampoco hay tanta parra, entiendo, ¿no?
Tampoco hay tanta. De momento tampoco hay tanta.
Pero sí es verdad que en el norte de Fuerteventura, por lo menos por donde uno vive, en las áreas, sí hay mucho muro de piedra, mucho chaboco, hay higueras metidas en chabocos, y efectivamente hay un trabajo de muro muy, muy... Cuando uno lo ve y lo mira a la distancia, aquí hubo mucho lomo, ¿no? Y se metió mucho lomo y muchas ganas de trabajar, en fin, que todos trabajan.
Pues, como saben, en los últimos años estamos viviendo, sobre todo, sí, recientemente, estamos viviendo, bueno, pues, además de la carencia de planeamiento en la isla de Fuerteventura, me refiero a planeamientos municipales, planeamiento insular, carencia de actualización, porque realmente cada uno de ellos pues tienen el que se aprobó en su día, y no es cierto aquello de que carecemos de planeamiento. Existe planeamiento, pero no está actualizado como debiera hace muchos años, y esto va dando lugar a cambios en la propia fisonomía de la isla de Fuerteventura, unos más llamativos, más polémicos, otros menos. Pero en este caso vamos viendo cómo se van introduciendo una serie de elementos en la isla Fuerteventura que de alguna forma, bueno, pues vienen a ocasionar discusión, bueno, pues en este caso, bueno, enfrentamientos entre las administraciones o también entre la propia población, que una vez se reclama una cosa, otra vez se la rechaza. Dígase torretas eléctricas, dígase en este caso pues energías renovables. Y dentro de las ciudades pues vamos viendo cambios que van significando adaptaciones nuevas por parte de la población, en muchas ocasiones rechazo, en otras discusiones interadministrativas, y sobre todo cada vez con más crítica, elevando más la voz la ciudadanía, por las molestias de las obras o por sencillamente por el cambio de la fisonomía de cada una de las poblaciones. En la isla, en Puerto Rosario concretamente, en la capital de la isla Fuerteventura, en Puerto Rosario concretamente, bueno, pues por hablar de alguna que otra obra que ha ocasionado, en este caso, bueno, pues disparidad de comentarios, fue una mini glorieta que se llevó a cabo en la calle, en la avenida Duero, para comunicar la calle Secundino Alonso con los pozos. Algo que, por mucha crítica que haya tenido en cuanto a su coste, en cuanto a su dimensión, en cuanto a la forma en que se llevó a cabo, bueno, lo cierto es que la realidad es que ha conseguido el fin, que era conectar una parte y otra de la ciudad. Ya no hace falta sobrecargar la rotonda superior por encima de del centro de la rotonda, al comienzo de la calle Duero, sino que ya directamente fluye el tráfico. Se vuelve a proponer una fórmula, la misma fórmula, con otra variante, que es en este caso en León y Castillo, para comunicar uno y otro lado de León y Castillo, de la calle Secundino Alonso, o sea, de todo lo que es la calle de Loasi, que puedas discurrir el tráfico directamente sin tener que subir hasta las Coronas y bajar hacia la zona de los juzgados. Esto va acompañado de algo más que una rotonda, va acompañado de un rodonal que hará, bueno, pues que no sea totalmente abierto al tráfico esa calle de Loasi, y por tanto, bueno, va cambiando la fisonomía de la ciudad. Una ciudad que dicen que fue un inglés el que la decidió, al menos en la parte que hemos conocido de siempre. Ya luego se va deteriorando en zonas nuevas de barrio, pero de calles amplias, de chaflanes importantes en sus esquinas, una ciudad distinta a otras del archipiélago. Pero bueno, hemos querido un poco acercarnos a todo lo que es ese tema, pues no sé, una mezcla de urbanismo con todo lo que es, en este caso, el desarrollo de una ciudad, de sus propias vías, que también, bueno, pues por momentos ahora no las elevan, otras las bajan, le ponen guardias muertos, vamos, es un auténtico disparate. Es todo un catálogo vivo en la capital de Fuerteventura, la cantidad de iniciativas que están tomando, y no parece que bueno, de momento informar, te informan de que va a haber una obra, pero no las razones de los cambios, ¿no? Hoy te encuentras en una calle que va a un sentido, mañana te la encuentras en otro, pasado está cerrada. Bueno, es un auténtico cambio. No digo nada de las esquinas de las aceras, porque lo último del catálogo está en los pozos, ¿no? Ya son más grandes las aceras que las calles. Ahí hay ampliaciones de esquinas que ya no cabe un coche en medio de ellos. Ya tienes que montar, o para aparcar tienes que aparcar encima de lo que está previsto para los peatones. Es un auténtico despropósito por un momento, y por otro momento pues parece más cómodo, ¿no? Pues mejora la accesibilidad. Y bueno, pues acercándonos a técnicos que han estado todo el día a pie de carretera, que son, en este caso nuestro invitado hoy es ingeniero en construcción civil, como es Tomás Quesada, aunque él está jubilado, pero se mantiene el hombre activo. Y bueno, pues en este caso contamos con él hoy, no como contertulio y amigo, sino que además como ingeniero. Buenos días, Tomás.
Buenos días.
Bueno, yo no sé si así a bola pluma he hecho una radiografía muy acertada de lo que es la realidad en Puerto Rosario, pero que bueno, la situación sería muy distinta y muy arbitraria también por toda la isla de Fuerteventura, ¿no?
Sí, yo creo que en tu exposición has dado con un elemento, con una definición que yo creo que es acertada. Esto se está convirtiendo en cuanto a la movilidad en un catálogo, puesto que al final Puerto Rosario, que es una ciudad que se configuró como tal, es una ciudad moderna, ¿no? Que cuando la época en que, creo que fue cuando ya la declararon municipio y se instala pues la delegación del gobierno, es decir, los grandes edificios que conforman el centro de la ciudad, si nos damos cuenta, las calles de esas que rodean la iglesia, por ejemplo, son calles pensadas con ancho. O sea, en aquel momento, que podían haber sacrificado un poco, ¿no? La parte, digamos, vieja estaría en la costa, como era típico en aquel momento, porque era los asentamientos se acercaban mucho a la orilla del mar. Y después lo que se configuró como ciudad, calle León y Castillo, la calle El Rosario, la calle Primero de Mayo hoy, es decir, con un ancho considerable.
Yo creo que las cosas de Diego Miller.
Sí, pero por dos razones. Por una, como estructura urbana, y otra, como necesidad de recoger agua.
Correcto.
Era, ¿sabe? Es decir, era tanta la necesidad de aprovechar cualquier gota que corría era por tal, que a las calles, en lugar de tener bombeo hacia las orillas, tenían bombeo hacia el centro. Y en el centro había una toma que recogía el agua para el aljibe de cada una de las casas. Con lo cual, lo que era la vía era, digamos, un elemento ya propio para recoger agua y tener sustento de que beber. De todas formas, Puerto Rosario, que tuvo un crecimiento fuerte después de, yo creo que fue después, cuando la gente se nos fue a África a trabajar y se marchó mucha gente, invirtió aquí. Invertir significaba que compraba un terrenito, que hacía una casa, y ahí tuvo un crecimiento Puerto Rosario bastante grande. Aquello que hizo, que Tero lo tiene que recordar, a José Chun no lo nombro porque estaría en Lanzarote en aquella época, que era Baromo, no era el sí. que hizo todo lo que era y urbanizó, bueno, urbanizó, puso unos bordillos ahí, todo lo que es favelo por ahí arriba.
Urbanizar es un decir.
Bueno, por decirlo, en aquel entonces le ponían un bordillito y ya está, pero estaba pelado. Cuatro casas, una casita sí, aquí. Claro. Cuando esa época, eso empezó a crecer, y alguien dijo, yo recuerdo que en aquella época decían, oye, ahora se dan cuenta que ese tipo de urbanización no tiene espacios libres. Y si nos fijamos, la mayor parte de toda esa edificación está concentrada. Sí, al final después recuperaron para campos de fútbol, para algún parquito, zonas verdes, pero digamos es una ciudad conformada muy, muy colmatada. Pero de todas formas,
y menos mal que las calles no son todas tan anchas, Tomás.
No.
Si las hacemos todas del ancho de Secundino Alonso, de Lone,
pero
no ganamos para asfalto entonces.
Ya, no, pero yo digo, pero estructuralmente una ciudad necesita vías de penetración, digamos, anchas y fluidas, porque si no al final es la propia ciudad quien sufre las consecuencias de tener dificultades en la movilidad. Es decir, porque lo sufrimos todos aquí. Ahora, por ejemplo, podemos comentar la autovía. ¿Qué efectos va a tener la autovía sobre Puerto Rosario? Muchos. Y yo no sé si la administración municipal está pensando en eso. Voy a poner un ejemplo.
Tomás, tú tienes dibujado en tu cabeza, y lo sé que hace tiempo que lo tienes dibujado, pues cuestiones tan fundamentales como el acceso a Buenavista y a Favelo, que llevamos 20 años oyendo hablar de eso, pero yo siempre veo las mismas vías. O tienes también dibujado cómo salimos del entuerto de la Avenida de la Constitución, que termina ahí en la parada de las guaguas, la estación de guaguas, y ahí se queda, ahí hay una rotonda y ahí se acabó.
De todas formas, en la línea de lo que está diciendo Tero, es decir, la estructura que le va el Puerto Rosario, y vuelvo a nombrar, siempre nombro a Fonfín, cuando estuvo de consejero, lo primero que hizo, le metió una circunvalación a Puerto Rosario con dos narices, y en aquel entonces ni declaración de impacto ni nada, venga, por donde sea. Y aprovechando, desdobló la carretera al aeropuerto, o sea, manda narices, ¿eh? Y metió Juan de Betancourt, porque Juan de Betancourt, recuerden ustedes que era una calle asfaltada de 7 metros que seguía recta por ahí arriba, un depósito que estaba ahí arriba, que era lo más cerca, que es donde hoy está la glorieta del enlace, y ya está, y camino para Tetir. Ahí es donde precisamente Fonfín dijo, no, este tramo lo vamos a hacer urbano. Y por eso también es una de las polémicas, y es por lo que tenemos el Cabildo se encuentra con ese trozo de vía urbana, que es una travesía y con polémica. Pero te iba a poner un ejemplo de las dificultades que va a tener Puerto Rosario. La circunvalación cuando se despega, o mejor dicho, la autovía cuando hacia Corralejo se despega de la circunvalación, hoy tienen en esa unión, tienen allí un centro de operaciones donde tienen vehículos, material y demás. Ven que
estás
ya
hablando en el tramo de la subida a Tetir
hacia
Corralejo.
Bien, ven que tiene allí ya una vía compactada y preparada. Bueno, pues eso va a ser solo en un sentido, es decir, un vehículo que va hacia Corralejo, ahí se puede salir fuera y entrar a la parte norte de Puerto Rosario. El resto de la circunvalación, desde ahí hasta el enlace de la Honduras, funcionará un sentido y el otro queda muerto, porque no tiene conexión con la autovía ni tiene conexión con el pueblo. Y lo digo a raíz de lo que comentaba Tero. Es decir, ahí está llamado a que lo que es la Avenida de la Constitución, que siempre se habló, que se fue preparando y tal, que falta coger un par de casitas allí y continuar con el hueco y penetrarla en lo que quede de la circunvalación. ¿Para qué? Para que un vehículo que venga desde Corralejo y que quiera entrar en Puerto Rosario, al menos tenga, por cualquiera de los enlaces, una posibilidad de penetrar, venir, y en lugar de seguir por la circunvalación, se encuentre con una glorieta y penetre por la Avenida de la Constitución, que es una arteria importante en Puerto Rosario. Y esa tiene capacidad para tráfico. Otro de los problemas que va a tener es que la Avenida de Juan de Betancourt es la primera vía de penetración en Puerto Rosario que se va a encontrar un conductor que venga desde arriba. Es decir, pasará el enlace de la Hondura, que está en el barranco La Herradura, prácticamente pegado, y ya seguirá, y el primer cartel que le dice Puerto Rosario, clum, se mete por la carretera, por el enlace de la Oliva, que le llaman ahora, se mete hacia abajo, y oh, cuando llega la glorieta de donde está el centro de salud, o la serrería, la antigua serrería, y desde ahí hasta que llega la policía, con un carril por sentido, y con la cantidad de tráfico que puede tener, eso no solo va a ser un cuello de botella, eso va a ser un problemón. Por eso nosotros desde Carretera le dijimos a, conociendo ya el proyecto como venía, le dijimos al ayuntamiento y se lo dijimos a Marcial, porque en aquel momento Marcial propició un proyecto de mejora de la Juan de Betancourt, hoy polémico, que si cierro, que si es cabildo, que si para... Es del cabildo. Dijimos, oye, aquí mantenga doble vía. Miren el ejemplo desde donde está la glorieta de la policía a la glorieta de la Constitución. Tiene dos vías, no tiene vegetación en medio, sino un parterrito con unas floritas que pone el ayuntamiento. Es muy diáfano, muy limpio y con mucha capacidad. Dos vías, dos carriles por sentido. Oye, y desde que llegas allí, parece que descongestiona. Ya te pones en el sitio que quieres, ya vas al sitio que quieres y tal. Es decir, eso va a ser un problema en Puerto Rosario.
Pero Tomás, ¿no te encuentras, siguiendo la argumentación, que me parece bastante lógica, con un siguiente problema cuando llegas a la Rotonda de las Colonas, aunque tengas doble vía, aquello no es un cuello de botella también? Importante.
Tienes la Avenida de la Constitución, que es una vía importante en sentido transversal a Puerto Rosario. Quiero decir, puedes ir hacia un lado y puedes ir hacia otro. Hacia abajo ya no puedes penetrar tanto. Por lo que se llama León y Castillo, puedes llegar hasta donde puedes llegar. ¿Entiendes? Tiene sus dificultades y puedes llegar al muelle, por decirlo. Lo que no puedes es salir del muelle, porque la León y Castillo, no, la pendiente que tiene no permite que un tráfico pesado suba por ahí para arriba. Y si sube, sube con mucha dificultad.
Bien, lo cierto es que estamos, se están lanzando, va lanzadísima ese tramo de la autovía, va lanzadísimo. Pero a mí me gustaría retratarme un momentito, porque bien merece la pena, porque estamos hablando de la falta de visión en este momento, ¿no? De la falta de visión de algo que es inminente. O sea, se acaba ese tramo Caldereta-Aeropuerto y las entradas, los accesos y salidas de Puerto de Rosario van a ser una complicación peor de la situación que tiene ahora mismo el tráfico en Puerto de Rosario. Lo va a colapsar por completo, ¿no? Aunque mucho tráfico no entrará, porque se irá directamente, no entrará para ir al aeropuerto,
sí, para el aeropuerto,
o al hospital, pues se derivará directamente y irá a otro. Pero, viendo esa situación que tenemos ahora, sin embargo, ha habido gente con visión de futuro, y en este caso, pues, el único que encuentro con visión de futuro de toda la vida ha sido el desaparecido ya, y le fue ya con Negrín. Decía que supo meter, ¿no? Pues sí. Supo meter con previsión algo que en esta fecha sería imposible llevar a ejecutar, como es la circunvalación a Puerto Rosario. El coste de los terrenos, el coste de la obra, las dificultades que podría encontrar para expropiar, para comprar, para lo que fuera, para hacer esa circunvalación, eso nada más que lo tenía un visionario como el de Foya con Negrín, y nosotros todavía no sabemos aprovechar. No sé, yo uso más la circunvalación que el interior de Puerto Rosario, porque es más cómodo, por uno o dos kilómetros más que tenga, pero es mucho más cómodo para acceder, ¿no? Para ir al centro de salud, vengo de Playa Blanca y prefiero coger la circunvalación por dentro y listo, ¿no? Pero en este caso fue visionario. Fue visionario, y además también ese desdoblamiento al aeropuerto de Puerto Rosario, al aeropuerto. Lo que pasa es que en aquel momento el primer diseño, corrígeme si me equivoco, era responsable de carretera. El primero era, bueno, con ajardinamiento e iluminación hasta el aeropuerto. Luego, en el desarrollo de la obra, desapareció todo eso. Y luego estamos en una situación que además llevo varios días para comentarlo, y viene muy bien ahora porque no sé cuántas veces ya se ha actuado sobre la mediana, ¿no? Primero se echó tierra, pues iba a jardinar, no se jardinó. Luego se quedó sin luz, pasada el nudo de la circunvalación, pasado ahí el comienzo de Playa Blanca, se quedó sin luz. Luego se pusieron las bases para la farola, pero no se hizo más nada con el fondo. Luego se cogió y se hormigonó toda esa mediana hacia el aeropuerto. Y ahora se está rompiendo el hormigón para meter el tubo que debería llevar los cables de una farola a otra. Con lo cual, yo no sé cuántas veces y cuánto dinero se ha gastado en esa mediana de la carretera que va desde el hospital un poco más adelante.
Porque se va progresando.
Se va progresando, sí. Ponen farola y no ponen luz y no ponen cable.
Sí, pero después te exigen, porque llega una normativa europea que te dice, oiga, esto aquí no puede ser así, tiene que tener luz, tiene obligado.
Sí, pero aquí estaba la base para la farola. Estaba la base para la farola.
Y Ildefonso Chacón, aparte de que era un visionario, era... Y Ildefonso Chacón lo cogió.
Lo poco que hay.
¿Cuántos cuartos hay que poner aquí? Sí. Y supongo que por ahí estará Tomás también, ¿no? Él no se va a echar. Pero también tuvo unos técnicos que dibujaban.
Yo dije que era.
Y habiendo perras.
No, pero Tomás, muchas veces.
Un técnico te hace.
Pero muchas veces el técnico que ve los problemas y que los puede ir apuntando, oye, mira, aquí va a haber un cuello a medio plazo, a largo plazo, o va a haber una problemática, lo que necesita es que lo vea el político, evidentemente. Si no lo impulsa, claro. Pero Fonfín, siendo consejero, venga, es que técnicamente, yo lo digo técnicamente, y es una, no una burrada, es un riesgo.
La carretera de la Oliva del Cotillo, Tomás. ¿Eso? Oiga, échenme una mano, yo pongo lo que haga falta aquí, pero el cabildo tiene que mojarse también.
Sí.
¡Pum! Una carretera hasta el Cotillo.
Bueno. No, la variante, porque pasaba por centro de Las Ares.
Exactamente, también.
Que ya costó. Pero fíjate tú, él sacó la obra de la circunvalación. La obra de la circunvalación era desde el enlace que tú decías, el enlace de allí de las Granadas, que le llamamos nosotros, la circunvalación que vemos y la conexión con la FV1 y seguía para arriba, ¿no? Y la penetración, solo la penetración de Juan de Betancourt. Esa fue su obra. Va. Oye, aprovechando que estamos, y le manda un complementario, técnicamente es la obra, y después, bueno, me faltó un poquito, y le mete el desdoblamiento, poniendo además la glorieta del cementerio viejo, fíjate si es obrón, el cementerio viejo, o doble calzada hasta llegar al aeropuerto, sí. Se quedó tan fresco. Eso tuvo que costar casi como la circunvalación, y no pasa nada.
Pero era cuando teníamos a alguien que defendía a Fuerteventura.
Exactamente.
Después de eso, nada.
Claro, era consejero.
Yo creo que
No.
También es verdad que entramos en otra época, entramos sincero. En Europa y entramos en
después,
tal y las
después
cosas.
De eso hemos llegado a 8 diputados, pero no, nada para Fuerteventura.
El hombre ahí bastante...
Ahí hizo. Y yo creo que Fonfín no se le ha reconocido porque hizo más. El tío se arriesgó, por ejemplo, de la unión Puerto Rosario con el sur, era por el centro. Y él dice, oye, aquí hay que hacer una carretera por Pozo Negro, que es la carretera que está ahora mismo.
También.
¿Eh? Oye.
Como la autoconstrucción, también fue otro elemento que... logrado por el Fonte con Negrín en su época, con mucha crítica además. Ajá. Como el suelo disponible en Puerto Rosario también fue comprado cuando el Pacto Tripartito presidido por el Fonte con, y gracias a eso tenemos suelo, pero que no saben ni usarlo ni desarrollarlo, pero bueno, pero ahí está.
Estábamos, Herrera, bueno, estábamos en la posición, que fue cuando Fonfín, cuando el Tripartito y compró, hizo la compra aquella, y nosotros le dimos su repaso en aquel entonces, la posición.
¿Votaron en contra?
Sí, pero cualquier cosa que se moviera, nosotros saltábamos, ¿no? Y me cogió un día, porque era vecino mío y teníamos confianza, y dice, Tomás, ven acá. Dice, ¿estás metiéndote con eso los terrenos? Esa es la mejor compra que ha hecho el cabildo y tal cual. ¿Están ustedes pensando? Esto es el futuro de porque tienen un suelo abierto para Puerto Rosario que no tiene nada, que está tal. Y yo al final ahora le doy la razón. Aquel entonces, como estábamos en bandos políticos diferentes, yo tenía que llevar la posición esa, pero después se lo reconocí, digo, joder, vaya compra. Costó 500 millones, me parece que fue, de pesetas de las de entonces, y es un suelo que tenía una capacidad urbana, bueno, todavía le queda al cabildo por ahí, llega desde el San José de Calazán, desde el San José de Calazán la tira hasta allá arriba al filo de la montaña.
Sí, sí.
Cuesta Perico.
Bien, pues después de ese impasse con el informe con Negrín y las horas que dejó, lo cierto es que fíjense que está avanzando muy rápida ese tramo del eje norte-sur de esa Caldereta aeropuerto, va avanzando mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Hay partes que se visualizan, pero hay partes que no. Pero acabas de mencionar una de las primeras entradas, la primera que llega bajando de Corralejo para acceder a Puerto Rosario, si no quedaría incomunicada. Bueno, pues en este caso estamos hablando de la Juan de Betancourt, y unos por otros no se ponen de acuerdo. Y además resalta algo que considero importante, que es Juan de Betancourt con un solo carril. O sea, la entrada, algo hay que hacer. Se hablaba de quitar las palmeras, la gente se ha opuesto. Yo creo que no se ha explicado suficientemente bien el tema. Habrá que quitar, si no, aparcamiento, habrá que hacer algo. Pero lo cierto es que para entrar a Puerto de Rosario, viniendo de Corralejo o viniendo del sur, también por esa zona, bueno, pues la única entrada que hay es Juan de Betancourt. Y Juan de Betancourt ni se acomete la mejora del asfalto, ni se piensa más allá, y nos vamos a encontrar con un atasco, un problema gordo, ni se piensa con visión de futuro a corto plazo, que es, óigame, hay que desdoblar Juan de Betancourt para que realmente Puerto Rosario pueda tener entrada y salida desahogada a todo una autovía. O sea que en este caso está faltando, por un lado, actuación, y por otro lado, visión de futuro, de futuro inmediato.
Mira, el ejemplo lo tenemos claro, y volvemos, tocamos de pasada, ¿no? La penetración desde el aeropuerto, el ponerle doble sentido, doble carril, es fluido, y fíjate que tiene más tráfico que hasta que se ponga en marcha la autovía, es la entrada a Puerto Rosario desde el sur, de todo lo que es el sur, aeropuerto y toda la capacidad de tráfico que tiene. Y es fluida, ahí no ves atasco. Ahí ves que bien se tala, el que quiere coger la circunvalación la coge, el resto sube y penetra en Puerto Rosario, y llega a todo lo que podemos llamar la Avenida de la Constitución, si quiere. Pues es verdad, está cortada y le falta un tramo, pero ya tienes una vía de penetración. Si Juan de Betancourt tuviera esos dos carriles por sentido, y pongo otra, que también es importante, que es la FV20, desde Rosa Vila, traerla hasta el cementerio viejo, con doble carril.
Sí, Puerto Rosario tiene la carretera entrada, antigua.
Tiene tal. O Rijo Prieto. Porque incluso en el planeamiento que ha aprobado, que la verdad es que muchas veces, y lo saco a colación del catálogo, a veces se olvidan los que gestionan el urbanismo, por llamarlo de una forma, que hay un plan general aprobado. Que el plan general aprobado tiene unas condiciones respecto, y tiene su plan de movilidad hecho en su momento, parado e incorporado. Que empezó con una actuación, a ver si la recordamos. ¿Recuerdan cuando Marcial se empeñó en hacer una esto de peatones y ciclistas por ahí por Favelo para arriba, sí, y terminó quitándolo? Porque la gente le puso.
Sí, eso ocupaba calle.
Ocupaba
calle. Aparcamiento.
Entonces ahí, bueno, se formó un poco, desapareció. Pero hicieron un plan de movilidad, que bueno o malo, es el que está incorporado. Y las actuaciones que tiene que hacer el ayuntamiento van en línea con ese plan de movilidad. El hecho en sí de las glorietas puntuales, pues mira, las mini glorietas, la primera que comentabas, que es la de la calle Duero, es una glorieta que yo técnicamente la critico, la critiqué y la critico, y hablé con el concejal y me puse con el técnico, porque la forma era diferente. El giro que tiene un vehículo en un sentido, normalmente se hace con una curva de un radio. Aquella tenía tres radios, unas dos puntas. Mira, un vehículo pesado aquí, no te das cuenta que está a la salida del puerto. Aquí un vehículo pesado, a ver cómo lo sacas por aquí. No tiene capacidad de maniobra. Un vehículo pesado tiene unas características de trayectoria muy diferente a un coche, a un vehículo.
La mayoría pasan sobre la rotonda de los pesados.
Claro que tienen que pasar sobre la rotonda. Y se lo dijimos, ahí hicieron unas mejoras. Pero así todo lo hicieron descentrada. No sé si te fijas que los ejes están... Eso es lo que le critico. No, la razón que me dieron, dice, para que quedara la tapa de un saneamiento quedara en el centro.
Pero Tomás, a mí lo que me parece es que un plan general, uno de sus documentos más importantes es el plan viario, llámalo como quiera, no sé si tiene otro nombre.
Sí, le llama un plan de movilidad.
Bueno, plan de movilidad. Y ahí, porque yo entiendo que el tráfico hay que verlo en su conjunto. Y tú no puedes estar haciendo parcheos aquí. Ahora aquí monto una rotonda, allí me cargo un cruce, allí cierro una calle, abro otra. Porque eso tiene consecuencias. Y lo que estás aligerando por un lado, lo estás amontonando en otros puntos de circulación que al final crean caos, ¿no? Y al margen de que sí, del que. Lo que pasa es que la gente, la crítica más fácil es, pero ¿cómo van a hacer en una rotonda de esas tan chiquititas y se van a gastar ahí medio millón de euros? Bueno, ya, esa es otra cuestión.
Esa es otra cuestión, sí.
Pero el tema está en. Ahora hago una rotonda aquí, ahora cierro una calle allí, hago ahora otra rotonda aquí. Tiene que haber una visión de conjunto del tráfico.
Sí, y los modelos de mejora viaria. Es decir, comentaba Santiago de pasada en su introducción, y estoy de acuerdo. Es decir, tú te vas al charco. Uh-huh. Y los pasos de peatones elevados están hechos de unas características y un tipo. Yo, para mí, incumpliendo la norma, pues la norma le pone que no tiene que tener más de 10 centímetros de altura y las pendientes de entrada y salida en una longitud de un metro, metro y pico, me parece, en función de la altura, no sé si es 10, entre 10 y 15. O sea, tienen 20 y cortitos, con el coche te pega un salto, ¿no?
Un salto bueno.
Y las formas son de hormigón como con marcas, ¿no? Una, para que fuera rugoso y para que tal. Te vas a otro sitio de otro tipo. Te vas a otro sitio de otro tipo. Las calles. Te coge León y Castillo, la parte que han hecho del Sonsón para arriba, esa mejora que han hecho ahí, unos bordillos bien, tal, pero estrecho. Tú sales del Sonsón con un vehículo y la rueda te monta un dichoso
la
bordillo.
La rueda te la monta, seguro.
Te la monta y podían haberle dado un metro más.
Si no revientan la punta.
Vale, otro modelo. Te vas a las calles interiores, la calle, la que está por ahí donde está la coalición, las ventas, la cruzada aquella, todo al mismo nivel. Bien, esos son modelos urbanos que son, están bien, pero de todas formas ahí hay que mirar. Yo no he visto que el drenaje lo tengan resuelto.
Nada.
Yo no he visto que la permeabilidad en una vía entre el vehículo y el peatón esté separada, con lo cual se corre el riesgo de que el peatón, que es el más débil, sea el peligroso. Es decir, porque el coche puede moverse perfectamente. El bordillo, quieras o no, es un tope que no le deja subir. Tendrán que ponerle seguramente volardos. Y serán.
Y los volardos se las juegan.
Y los volardos ya los coches terminan poniéndolos en su sitio. Por eso después lleva un mantenimiento, los accidentes y demás. Es decir, hay modelos. Y veo que no hay una coordinación. Me da la impresión, ¿eh? Y la crítica
sales
la hago.
Sales poco, porque ahora el problema es, eso se convierte en una especie de tanquetas, ¿no? Porque cerrado por uno, cerrado por otro, la acera. Y entonces hay una nueva alternativa que es la calle Sonsón, pero desde allá, ¿cuál es la que baja? La venta, ¿no? No, la venta no, la que baja es.
Sí, la venta.
Sí,
no,
por,
la venta
viene
no,
de la Peña.
Viene de la Peña. Viene de la Peña y León y Castillo, la calle esa de Sonsón. Entonces lo que han hecho ahora es rellenar los hormigón y por lo tanto. Acera y hormigón, asfalto. Acera y asfalto es exactamente igual. Con lo cual, ahora no se produciría una tanqueta si lloviera, sino que lo que haría es que el agua se metiera en la vivienda. Con lo cual, estás creando un problema a los particulares también. Ya, vamos, por todo eso, es por lo que comentábamos: vamos a ver cómo se va a elaborar, cuáles son los técnicamente, cómo se debería hacer. Realmente para tú decir, voy a planificar una ciudad, porque lo que está haciéndose no es planificar una ciudad, parece que todo vaya a bola pluma, parece que cada esquina se le haya encargado a un amigo distinto, y entonces te encuentras con diseños totalmente diferentes en cada una de las esquinas de las diferentes calles, y el acabado igual, no vayan a los pozos, porque lo de los pozos ya agüita, ¿no?
Sí.
O sea, lo de los pozos está siendo un verdadero disparate, en la calle aquella que va hacia el campo de fútbol, ¿no? Realmente, bueno, las esquinas se duplican o triplican, entonces va quedando una especie de hongo y un espacio estrellito en medio que es para pasar los vehículos. Cuando antes era amplio, era cómodo, pero bueno, dicen que es por las personas. Yo no veo las personas.
Sí, pero por eso digo, hay mucho riesgo, porque es verdad, ahí hay una cosa que es verdad. Puerto Rosario, la parte que estábamos comentando, por ejemplo, Favelo y demás, el ancho de las calles permitía, estaba pensado para dos vehículos, o sea, dos carriles en ambos sentidos, más dos aceras, pero las aceras eran un metro, máximo un metro y medio. Hoy, metro y medio en una acera que le pones farolas y tal, ya no cumple con accesibilidad. Ahí hay una asociación que está cascando a Libia, cascando precisamente por eso. Es decir, ahora hay una norma para dejar la accesibilidad de, la, de determinado sector de la población para todo, porque a todos se nos puede presentar en algún momento ese tipo de movilidad o necesidad de tener un acceso capaz para nuestra movilidad, y no cumple, porque tú el bordillo lo tienes a metro y medio, colocas a 30 centímetros una base de la farola y acuerdas la farola y ahí te llevas tres cuartos metros. Le quitas al metro y medio tres cuartos metros y ¿qué te queda? Pues tres cuartos metros. Y ahí no pasa, no pasa, pasa una señora con el carrito, pero una silla o, la, o lo que dice la norma, que es como mínimo libre 1 y 20, necesitas tener aceras de 2. Si pones aceras de 2, como las edificaciones están, tendrás que estructurar la vía de otra forma. Entonces sí cabe las del sentido. Juegas con un sentido solo y haciendo la, las manzanas como si fueran glorietas. Ese tipo funciona. Pero eso no funciona a lo largo de todo. Tienes que tener vías ganchas entre medio que te permitan otro tipo de fluidez. Es decir, yo creo que ahí Puerto Rosario lo que ha intentado hacer es ganar acera. Ganar acera y limitar un poco lo que es el vehículo. Pero la permeabilidad, esa es la que es peligrosa si no ponen elementos
separados. Tomás, yo creo que estamos entrando todo en Puerto Rosario como si...
Oye, porque la, la movilidad...
Como si no existiera otro sitio.
Pero, sí, sí, pero...
No, quiero decir que es lógico isla, porque...
El Puerto Rosario está enfrascado en un cambio constante.
Sí, efectivamente.
Que no, cuando, cuando la acera chica le pones un apéndice que coge parte de la calle o del aparcamiento y sencillamente ahí plantas la, la farola, con lo cual te encuentras con otro obstáculo más, pero para la circulación, o sea, es una auténtica contradicción.
Tero, te voy a venir, parece que quieres cambiar de municipio, y yo tengo una última pregunta solamente para Tomás, en este sentido. Hablamos de Juan de Betancur, efectivamente no se ponen de acuerdo ni para quitar los baches. Yo me parece a mí que ponerse de acuerdo para crear una doble vía va a ser bastante complicado. Sabemos que es titularidad del Cabildo. La otra, la que comentabas de Rosavila al cementerio viejo, ¿eso es titularidad del Cabildo también?
Hasta el cementerio.
Hasta el cementerio.
La glorieta que está ahí, en el, la que le llamamos la glorieta de las culonas, y ya después... Bueno, la glorieta de las culonas es de la comunidad autónoma, pero la administra el Cabildo. Desde ahí hasta el aeropuerto, bueno, y todo lo que queda carretera hasta Jandía, es de la comunidad autónoma, pero la administra el Cabildo.
Y entiendo que tendrás alguna información sobre si hay algún interés en este sentido, en abrir un poco la
situación. No, hay. Yo antes de marchar se quedó en el lote de proyectos que se había tramitado el procedimiento de licitación por lote. Uno de ellos era... la mejora, porque ahí está expropiado, fíjate tú, ahí esa carretera la hizo antes tenía unas curvas, todavía se ve la parte vieja ahí en el barranco Negrín, sabes que se hizo un peatonal, aquella era la carretera vieja que iba para la antigua. Entonces el ministerio, fíjate tú, todavía no autonomía, cogió y hizo esa mejora de la carretera que llegó hasta Antigua, hasta donde estaba el molino antiguo, se hizo esa mejora. Entonces, con ese trazado, ¿qué hicieron? Con muy buen criterio, el tramo de Puerto del Rosario, desde más o menos como es la circunvalación hacia abajo, la expropiación la hizo pensando en un desdoblamiento. Fíjate tú, en aquel entonces, que lo más arriba que había quizás era el cementerio viejo, porque por aquel lado no había nada y por la derecha estaba ya la parte de esa Buenavista tal, ya incipiente, ¿no? Pero metió 35 metros a un lado y 15 a otro, me parece que son, o 10 a otro, desde el eje. Con lo cual, hacia el oeste, esa carretera tiene espacio para desdoblar.
Sí, pero la pregunta
es... ese proyecto salió a licitación, está ya, porque me interesé por él, está ya preparado, parece ser que están ahora el proyectista haciendo unas correcciones y demás. Y ya incluye, fíjate tú, qué curioso y qué bien, ya incluye donde tenemos... digamos, pudiera ser la bajada de, ¿cómo se llama la parte de arriba? Esa que viene por la vía del barranco, por la orilla del barranco de Favelo, Buenavista, todo eso viene una gran... Sí. Bajar abajo, cruzar esa con una glorieta grande y después posibilidad de seguir por la orilla del barranco y llegar a la glorieta del hospital. ¿Por qué? Porque hay un grado de congestión en esa carretera que es los usuarios del hospital, pero así, y sobre todo en horas puntas. Los colegios, porque hay mucha gente que decir que trabaja o tiene su actividad aquí en Puerto Rosario, pero vive en La Somada, vive en la Antigua o vive en otro sitio. Ahí hay un tráfico que solo se generan en horas punta, en la mañana, en la tarde, es decir, y esa vía a Puerto Rosario la descongestionaría, porque el hospital de momento se va a quedar ahí, y todas las infraestructuras viarias tienen que ir pensando que parte, gran parte del tráfico que se genera en Puerto Rosario se lo lleva al hospital, como se lo lleva a los colegios.
Y esperemos que en el pliego de la contratación de esta autovía incluyan también la luminaria, porque esa zona es bastante peligrosa de noche.
La consejería no está poniendo en la... ¿Te refieres...?
El acceso.
No están poniendo... Esta sé que tiene mediana, y lo que no sé si le pone iluminación, porque esto es el cabildo. Pero normalmente sí tiene la posibilidad de después ponérselo, ¿eh? Normalmente sí le dejan la posibilidad. La autovía, yo no sé, por lo menos lo que es la infraestructura de base de la instalación eléctrica, al menos en los enlaces los tiene, que es lo importante, por lo menos, que es donde un vehículo ya tiene que ver bien los carteles, desviarse de un lado a otro, tiene mucho más movimiento, porque lo que es autovía en plan trazado continuo, eso seguramente arranca con 120 en el aeropuerto y termina pues a la altura de la capellanía, va a terminar con 120.
Bien, lo siento.
No, yo plantea... No, perdón.
No.
No, yo decía, Tomás, que quizá... Hombre, no es que nos centremos mucho en puerto, porque es donde más problemática hay. Lógicamente hay más tráfico, hay más peatones,
no, no,
más
todo. No, está el 50% de la población.
Por eso. Sí. Pero hay sitios, por ejemplo, en su momento fue un poco más traído y llevado el tema, los accesos hasta Corralejo. Si hay que hacer algo desde el punto de vista tuyo de técnico, el acceso quizás morrojable también necesita otro tipo de acceso.
Vamos a ver, cuando se le planteó al gobierno, y ahí estaba yo todavía, estaba con Marcial, cuando se le planteó al gobierno de Canarias, digamos, las necesidades, porque saben ustedes que todas las obras, esta, como todas las que se han hecho, menos la primera que se hizo, que era con financiación alemana, que era adelantaba al empresario el dinero y después se lo iban pagando año por año, todo fue con el convenio, el famoso convenio de carretera, que se mejoró justo pues en el año 2019-18, por ahí se cambió. Entonces pidieron la propuesta al Cabildo de qué mejoras de obra. Entonces se puso que para que, recuerdan aquel plan que hizo Adán Martín de conectividad entre las islas y que los ejes troncales de las islas deberían llegar hasta el puerto y el aeropuerto, condición sine qua non, aparte de las ciudades, ¿no? Pero además.
Y de punta a punta.
Y de punta a punta. Entonces se quedaba descolgado el acceso al puerto de Morrojable, por empezar por el sur, que le dejaron la propuesta al ayuntamiento, y el ayuntamiento en uno de esos planes que hizo, que después que se los tumbó tal, tenía previsto llegar hasta donde está la glorieta de el Barranco del Ciervo, y después un túnel que llegaba al puerto, porque es verdad que allí la accesibilidad era tal. La autovía, para que el puerto de Morrojable tuviera una salida rápida, y porque hoy por hoy le está congestionando lo que es Solana Matorral, se lo tiene bastante chupado porque viene bastante tráfico pesado. Después, el siguiente era Gran Tarajal. Gran Tarajal era un puerto que tenía que tener un acceso también, porque es puerto de la comunidad autónoma y también debe estar conectado. Ese no está resuelto, no sé por dónde es, pero nosotros lo pusimos en la relación. Y lo que tú comentaste, el llegar al puerto de Corralejo, que también tiene otro problema, porque la estructura urbana de Puerto Rosario, de Corralejo, no sé cómo va a encajar para que absorba. Había una solución que plantearon, que era lo que es la parte superior de Bristol, esa vuelta grande.
Iba a quedar como una especie de circunvalación y al final ha quedado integrado.
Esa, porque como ahí le puedes ganar al mar, ¿sabes? Como hizo Las Palmas o como hizo Puerto Rosario, sí, aquí en la avenida esta, que hizo, le ganó al mar, puso sus colleras y le dio ya un espacio que permite doble carril, aceras grandes y demás. Yo creo que esos tres son importantes. Y es más, el desvío que hace la glorieta que está hoy, que le llaman la glorieta del Mercadona en Corralejo, es posible que se quede como glorieta de un enlace, porque un poco antes lo que es el tronco de la autovía...
Pero pasada la capellanía yendo por...
Exactamente.
La primera antes de la entrada.
Se desvía hacia la izquierda para ir por el contorno que permita unas calificaciones que hay por ahí, o sea, de cepas y demás, y que no los dejan tocar, y creo que cabe hasta venir a Bristol. Venir y entrar en Bristol, y después allí, claro, ahí tiene que buscar entrar ya en la trama urbana y buscarle una solución que sea fluida. Pensando en un puerto en Corralejo, pensando en un puerto, pero claro, el puerto está hoy agotado, el puerto de Corralejo, queramos o no, en cuanto a mercancía y pasajeros, está agotado, y en cuanto a deportivo, más agotado todavía. Ahora van a hacer una ampliación allí, pero vamos a ver.
Bueno, son infraestructuras también que son importantes, porque estamos hablando de carreteras y de rotondas, pero el tema, por ejemplo, el puerto de Corralejo es algo que clama al cielo, ¿eh?
Y espérate, tú habrás ido, ¿no? Tú te coges el barco y te vas a Corralejo hoy, y ves, sales de Corralejo como sales, llegas a Playa Blanca y ves aquel gran puerto allí limpio.
Pero eso es el extranjero.
Aquello es otro país, ¿no?
Pero una cosa sola,
Corralejo. Aquello es Lanzarote, no Fuerteventura.
La ampliación de Corralejo.
Ya lo dijo Unamuno, ¿no? La almorrana, sí.
Esta última partida presupuestaria que sale 500.000 euros no para ampliar nada, es para arreglar el pantalán y para arreglar los zócalos del paseo.
Pero viste que ya tienen puestos los pilares de los pantalanes, que llega hasta casi.
500.000 euros, José, si para hacer una rotonda aquí necesita 500.000 euros. A ver qué va a hacer con 500.000 euros en el puerto de Corralejo.
Arreglar la entrada y poco más. Pero no estaba entendiendo bien a Tomás. Decías desdoblar y pasar por el charco de Bristol y hacer allí una obra.
Sí, llegaba al charco. Lo que yo vi, o sea, la idea que yo vi, que incluso en aquel momento se estaba hablando de un plan general de la Oliva, uh-huh. Y creo que estaba, fíjate tú, estaba Alexis Curbelo, de concejal, y en la problemática que planteaba de carretera decía, llegamos con lo que es autovía limpia, hay un espacio, hay un hueco ahí donde entra, se acerca un poquito más al oeste, quiero decir, pues sabes que se ha hecho una urbanización, donde vive Tinín, hay una urbanización ahí, bueno, pues de ahí para
Morro
arriba,
Francisco.
Pasaría por el Morro Francisco por ahí, llegaría tal, y entonces penetra después a Bristol, y llega a, digamos, un espacio allí donde puede estar el donde hay la bifurcación esta que va para el puerto, que es doble, más el otro que va por la parte de por la parte de arriba, que es como una avenida, que también. Entonces, la idea era, por lo visto, aprovechar una en un sentido y aprovechar la otra en retorno. ¿Entiendes?
Sí, pero ahí quitas o los de él o quitas el charco, y el charco, en fin...
No, el charco hacia acá tiene un poquito de espacio, hacia el oeste, la actual vía, el oeste, que ganaría para meter una glorieta. Y ahí me quedé, o sea, yo dije, bueno, pues es la única... Es que ahí no hay que pensar nada, no queda más solución.
Y ese es el problema que estamos comentando, porque en este caso la situación se está planteando en toda la isla, ¿no? O sea, se va de alguna manera improvisando en cuanto a cómo conectar, cómo salir y demás. Estamos viendo las posibles salidas y las estamos agotando, las estamos vetando. El propio Puerto de Rosario tiene otras salidas mucho, mucho más válidas, tiene otras fórmulas para resolverlo, descargando tráfico de zonas que ahora se quiere abrir más al tráfico. Pero bueno, en este caso hubo quien lo dejó. Es verdad que amor, tú parte de una generación importante y que ahora estamos con otra generación totalmente distinta que no piensa más que en cómo resolver un problema porque le han dado una idea. Pero la resolución de la isla de Fuerteventura en su conjunto, pues no lo va a hacer. Fíjense la dificultad que tiene Arrecife Lanzarote, por sus calles estrechas, callejones realmente, donde o cabe el coche o cabe el peatón, y sin embargo aquí, que teníamos la mejor ciudad de futuro en Puerto Rosario desde la época de los ingleses, resulta de que ahora se está quedando toda constreñida, ¿no? Porque todo sí, porque es realmente así. O sea, tú tienes un...
Calle más estrellita.
Calle más estrellita, pero además lo que tienes para ampliar no lo haces así. Tienes para ampliar hacia Majada Marcial y salir lo que iba a ser la mediana, que es todo lo que es la Avenida Constitución, lo tienes abierto en tierra, pero no son capaces de ejecutarlo y asfaltarlo. Tienes la calle Juan de Betancourt, que ya deberías ir a una solución, vecinos, comerciantes, lo que sea, pero peor va a ser el futuro, y se posterga, ayuntamiento, cabildo, ayuntamiento, se posterga y no se resuelve. Tienes la entrada por el cementerio viejo, en la que viene de Risco Prieto, y tampoco se resuelve. Aquello ya cualquier día parece un campo de mina. Pero es que así va viendo cada una de las distintas zonas. Fíjate que estamos hablando de iluminar lo necesario, que es la entrada a la ciudad, y no están contemplados, ya lo decía Tomás antes. Se hará después, claro, como estamos haciendo con cuarto o quinto gasto ya esa carretera que va hacia el aeropuerto, que en su día la presentó Fonfín ajardinada e iluminada. Aeropuerto Puerto
un
Rosario.
Un detalle, solamente un detalle, Santiago.
Que ¿y yo cuánto no sé, cuesta
supongo
todo
que
eso?
Tomás lo conocerá, porque ya se ha planteado la situación. Aquí menos mal que llueve poco. Y llueve poco y ocasionalmente. En caso de lluvias fuertes, que bajen bueno, esos barrancos
bueno,
por Negrín para abajo, el hospital queda aislado. No hay manera de entrar al hospital.
¿Ya ha quedado aislado?
Sí, claro. Salvo que pues se ponga la Guardia Civil y diga, bueno, aquí por dirección prohibida entren para el hospital. Porque no hay acceso al hospital si el agua corre por el barranco como yo la he visto correr.
Sí, sí.
No hay acceso al hospital.
Eso, bueno, ahora, bueno, que también será un poco, ya noto que vecinos de las Granadas un poco se quejan. En la solución que da el proyecto de la autovía, ¿sabes que el plan insular, cuando configura que habrá un hospital en Fuerteventura como una infraestructura de carácter insular, la dice, y se colocará y se ubicará próximo al eje norte-sur, pensando en la fluidez de la circulación y lo rápido que puede llegar una ambulancia al hospital, ¿no? Como aquí se toma la decisión de que el hospital es el mismo, pero manteniendo, mejorándolo, que bueno, Obrón, que es para dos capítulos de tertulia, ¿qué hace lo que es la autovía? Para dar cumplimiento al plan insular, lo hace Robert. Le da un acceso directo al hospital, que es donde están trabajando, detrás donde vive Santiago, donde están trabajando, ya ves que hay como un ramal que viene, va a ir una glorieta nueva que está enfrentada, esa glorieta va a estar enfrentada con la calle, una de las calles principales que viene abajo hasta la glorieta donde está el centro comercial, y es al hospital, esa glorietilla. Uh-huh. Bueno, pues esa calle principal va a tener acceso directo a la autovía, pero no para entrar en la autovía, sino para salir, para el tráfico que viene del sur de rápido, de seguridad, ambulancia, bomberos.
Y ya para salir que se busque la vida.
Y después ya para salir que salga, se busque la vida. Y ya los vecinos están diciendo, es que esto es una residencia, aquí estábamos pensando, oye, hoy es todo, forma parte de lo que es la trama urbana de Puerto Rosario.
Claro.
Porque incluso ahí tienen el helicóptero y no les he oído que se quejen.
No, yo sí he oído a alguno quejándose y le dije, pero vamos a ver, cuando tú compraste en la parcela esa,
ya estaba el helicóptero.
En la Granada ya estaba el hospital puesto ahí, sabía claro que iban a entrar y a salir helicópteros. Pero es que esto no puede ser, claro.
Claro. Pero, bueno, pero por eso digo que nunca llueve a gusto de todos y parece
bendito,
que tal.
Bendito helicóptero.
No, evidentemente,
sí,
por
sí,
supuesto.
Sí, sí, verdad.
Bendito helicóptero. Por encima de mi casa pasa una media de 3 veces al día. Claro, bendito helicóptero.
Mira, y solo un inciso por hacer, porque a lo mejor nos escucha, que seguramente nos escucha la gente, y por apuntar, porque yo otra vez la oportunidad de hablar de esto. Una de las cosas que yo le veo a Puerto Rosario estructural, y que no se ponen a caminar en ello, porque estas cosas son de medio largo plazo. Es decir, hay que moverse ya para dentro de 3 o 4 años. Empezar a ver cosas. Es la salida del puerto. El puerto tomó una decisión
también
importante que colapsa lo que es Puerto Rosario. Dice, oiga, yo no me. La Honduras me olvido de ella, sí, pero yo amplío la que está. Vale. La calle Duero, al quitarle el otro que estaba, el peatonalización de la zona aquella donde está el horno y demás, la playa chica, la calle Duero es la única salida que tiene. O coger por la parte del charco, ir allá a la calle Barquilla y a salir arriba a ver hasta intentar coger la circunvalación. Bueno, pues el plan general tiene previsto que la salida del puerto pueda ser. Y tiene incluso previsto las casas que coge, que compensa con defensa y tal. El ejército, la parte allá del cuartel que da
Gran Capitán,
convertirla en vía doble. Como si fuera una vía, como...
Eso era tirando, retranqueando el muro.
El muro, y expropiando.
Que yo sepa, ha sido denegado por defensa.
Ya, pues eso lo tiene el plan general.
Tomás,
y una glorieta.
Eso no pasa sino en Fuerteventura.
Claro, pero o sea, ¿por dónde sale el tráfico pesado? Claro. Cuando esto vuelva a coger actividad, que es lo que esperamos todos, que Fuerteventura vuelva a coger, no será lo mismo, pero que sí haya movimiento, economía y demás... Una de las cosas de penetración, de alimentación, de container, de lo que se necesita traer, va a ser por el puerto. El aeropuerto pasajero y algo de mercancía, pero pasajero. Entonces, si Puerto Rosario tiene su puerto y la autoridad portuaria tomó la decisión de ampliar y el otro aparcarlo y ponerlo en la nevera, dejarlo congelado allí, nos vamos a encontrar con un problema que a ver cuando esto tenga actividad ¿por dónde entra y sale el tráfico?
¿Y qué ha dicho eso el Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que están representados en la autoridad portuaria, en el Consejo de Administración?
Es más, esta semana pasada, el viernes concretamente, estaba el alcalde de Puerto Rosario aquí y hablaba de la posibilidad de ampliar, de acondicionar de forma peatonal o rodonal todo lo que es el casco antiguo, todo lo que es el centro de Puerto Rosario. Saben que ahora la calle Primero de Mayo, desde el centro del centro de salud hasta aquí, hasta el Castillo, se va a hacer la mitad rodonal. Bueno, me parece fantástico que recuperes toda la zona centro de Puerto Rosario y la hagas rodonal, peatonal, como cualquier otra ciudad, que diferencie el casco histórico, que era la frase que él utilizaba, diferencie el casco histórico del resto del municipio de Puerto Rosario. Pero, claro, todo eso tiene que llevar alternativas en cuanto al tráfico se refiere, porque es muy cómodo caminar por Primero de Mayo, pero Primero de Mayo ya te condiciona para entrar, tienes que cruzarlo, tienes que buscar fórmula. Pero bueno, no estamos yendo a bola pluma en todo lo que es Puerto Rosario, y digo Puerto Rosario como lo que decía antes José Yu, pero también podemos hablar de Morrojable. Morrojable en su día se cogió y se peatonalizó, se rodonizó, se hizo rodonal la calle, el Carmen, ¿no? La de subida. Fantástico, ahí estaban unas pequeñas terrazas y demás, hasta que lo quitaron, las personas con minusvalías, contentísimos, lo quitaron a golpe de decreto y otra vez volvió a ser para el tráfico rodado. Y claro, eso te va desvirtuando por completo una población, dígase puerto, dígase cualquiera de ellas. Estamos improvisando, se murieron las mentes lúcidas de Canarias y ahora estamos en manos de gente asalariada que se decía, sí, porque es así, hay que decirlo, pregunta, claro. Y en manos de técnicos, que ya ahora mismo estamos en manos de técnicos que vienen 2 años para hacer mérito y buscar plaza mejor, es que estamos en manos de eso. O abordamos esto así como está pasando, o Juan de Betancur que sigan con su guerra, el otro que siga con la suya y San Pedro con la de todos. O sea, esto
el tema que dice Tomás es grave, el tema de consolidar, no de consolidar, de ampliar lo que es el puerto y todo el movimiento que conlleva.
Sí, el porque movimiento puerto nuevo ya no lo cargamos.
El otro olvidémonos de él. Ya, hombre, lo que aparecerá dentro de 50 años. Alguien dirá, oye, ya aquí no podemos seguir ampliando porque la isla crecerá o no. Y la Honduras se encuentra con que, fíjate tú las incongruencias de la planificación que se desajusta. La autovía, esta que se va a ser un gran enlace, le van a llamar el enlace a la Honduras, que está cerca del barranco de la Herradura. Desde ahí tiene una bajada con doble, pensando en el puerto, con doble carril por sentido, fíjate, como si fuera una autovía, pero con mediana corta, para llegar a una nueva glorieta que va donde está la intersección de Impescasa, para dejar la penetración para el puerto, que la tenían pensada por la orilla de Impescasa. Fíjate. Bueno, todo eso está ya adjudicado y hacerse.
Pues quedará,
y el puerto no va a haber.
Para ir a pescar
estará bien. Para ir a Mercadona y a las naves.
Sí, 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 sí.
Una cervecita.
Pero digo yo, la incongruencia desajusta la decisión de un organismo, desajusta las previsiones del plan general, de la propia consejería con todas las inversiones y el proyecto. Bueno, yo estoy convencido que de aquí a que se haga, hacen un modificado y lo dejan como una carretera normal, claro, aunque la expropiación la mantengan. Yo siempre he dicho, mantenga la apropiación, y si hoy no hace falta, ¿para qué quieres doble vía ahí si no va a haber
puerto? Y que no se diga que no hay antecedentes como para mirarse, a pesar de que están mejor que Puerto Rosario. Ahí tienes Pliegue del Inglés de San Agustín, que para entrar tienes que llevar GPS. Sí. Y para salir, pedir auxilio.
Claro.
O sea, ese es el futuro, a pesar de que aquí está mejor ordenado.
Sí, a mí me gustaría aprovechar los últimos minutos que nos quedan. Se ha creado un nuevo órgano en Fuerteventura y yo creo que es interesante poner en valor este nuevo órgano, porque no había un órgano ambiental que tuviera capacidad decisoria de alguna forma sobre las diferentes circunstancias, y Tomás, pues han confiado en él, porque yo creo que con buen criterio es una de las personas que más sabe de esto en la isla y está dirigiendo este órgano. ¿Qué significa, Tomás, para Fuerteventura esto? Porque además...
¿Pero di el órgano?
El órgano OAF se llama, sí, órgano ambiental de Fuerteventura.
Sí, viene a sustituir, no a sustituir, sino todo tenía que salir de aquí a la actual CUMAT ahora, y ahora hay un órgano en Fuerteventura que que es capaz
de la más mayoría.
Exactamente. Es capaz de tomar decisiones. En los últimos tiempos estamos viendo como muchas decisiones se toman no tanto a nivel técnico, sino a nivel político, en función de cómo, pues como estaba diciendo Santiago, cómo se levante el político de turno, o cómo la sociedad presione, o cómo algún grupo de presión por algún lado presione de una u otra forma, no solo con el paso de las abutardas, que ese sí me parece lo más lógico y normal, pero sí es verdad que hay otras variables un poco que no se comprenden. ¿Cómo va a funcionar este,
bueno,
este
órgano? El órgano tiene su reglamento, lo aprobó el Cabildo, se publicó en febrero ya definitivo. Finales de mayo fueron los nombramientos del nuevo órgano. A mí me tocó la presidencia. Fue precisamente un día que estaba yo allí, que tú recuerdas, en la tertulia que salí, el presidente me tenía insistente. Yo le decía, espera, vete. No, tienes que tomar la decisión porque lo ha decidido la mayoría de gobierno ya en reunión de tal, que tú tienes tu experiencia en la administración y en fin. Porque la labor del presidente es más de coordinación del equipo y ir sacando los temas, que hay bastantes, que hay bastantes. Y después, por otro lado, las circunstancias de que el Cabildo, pues, está, digamos, los proyectos que pudieran ser de relevancia, digamos, los está tramitando por la vía del interés insular, y esos proyectos, pues, llevan un trámite de declaración un poquito más complicado, y ahí estamos enredados. Por ejemplo, ahora mismo será para la próxima sesión el estrato por ese ForHub del parque tecnológico, en realidad el lanzamiento de esos globos y demás, que a mí me parece un proyecto interesante como ciudadano, ¿no? Pero luego después, desde el punto de vista ambiental, aunque ahí la zona, la verdad que no es que tenga mucho valor, porque era asentamiento rural parte de él y era para hacer casillas, ¿no? Pero bueno, que lleva su trámite, su exposición pública, sus consultas a administraciones y demás. Es una unidad que es independiente del Cabildo, es independiente, formada por técnicos, unos con especialidad ambiental, otros con especialidad administrativa y otros con especialidad jurídica, en el sentido de que se va a compaginar, digamos, lo que se llama la biodiversidad, en el sentido de que una actuación tenga la sostenibilidad. El término sostenibilidad es uno de los aspectos que básicamente tiene que llevar ese órgano. Es decir, sí, voy a poner un ejemplo. Me voy a poner un ejemplo así que me viene a la cabeza. Fuerteventura tiene un montón de cepas que conforma la red Natura 2000, creadas por Europa a raíz de propuestas que le hacen desde Canarias y aquí y demás. O sea, muchas de ellas tienen ordenación, por lo tanto tienen regulados sus usos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, con lo cual el órgano gestor, que es otro órgano, ese decide. Yo quiero hacer un cuarto de apero. Pues hágalo usted, porque está permitido, o no se lo dejo porque no está permitido. Pero, por ejemplo, los Alares, que es un núcleo de asentamiento rural, está en el centro de una cepa, pero en el centro. Entonces, mañana, vamos a suponer que no tengan agua, y dice, oiga, hay que ponerle una tubería de agua, pasa por la cepa, bien. No, pero espérate, hacen el proyecto y viene al órgano, y el órgano ahí toma la decisión, oiga, ¿ha estudiado usted todas las alternativas? Mire, oye, no me meta la tubería por donde precisamente esta cepa está, porque está una charca que está ahí, que la puso Lirida, y están los patitos, está el pato marrón, el canelo, el otro y el de acá. Vale. ¿No tiene usted otra posibilidad? Ah, no, es que por ahí es que lo más cerca. No, estudie usted más posibilidades. Mire, le va a costar, a lo mejor, medio kilómetro más de tubería, pero la saca por fuera, donde no moleste con esto, y ya está. Eso es una medida correctora y se le obliga a que lo haga.
A salvo el pajarito.
No, pero es que es así. Es la triste realidad, pero es así. Entonces, te da la posibilidad a que este órgano, si una cosa lo considera, el equilibrio, vamos a llamarle, si una cosa puede ser interesante y no hace daño, o digamos, el estudio de las afecciones que tiene, no son muy significativas, o sea, no vas a fastidiar lo que realmente son los valores de ese espacio protegido, puedes tener otras medidas compensatorias, puedes tener medidas, digamos, correctoras, puedes tener, digamos, soluciones. Hay alternativas.
Pero soluciones, cuando hablan de sostenibilidad, también se usa mucho el término desarrollo, ¿no? Desarrollo sostenible. Y siempre hay un equilibrio fino que se va hacia un lado, hacia la sostenibilidad o hacia el desarrollo, en función de una serie de criterios que tenga el órgano. La política siempre ve la oportunidad de salirse del espectro del equilibrio, ¿no? Sí. Este órgano, entiendo yo, que al estar fuera del cabildo y al ser formado por un equipo de técnicos, pues tendrá conciencia un poco de que la isla necesita desarrollo.
Exactamente.
Parte de equilibrio y aparte
eso,
de sostenibilidad.
Eso es lo, yo creo que has puesto lo de, eso es lo fundamental del concepto del órgano y por donde yo trato de llevarle el debate. Es decir, lo importante es, no es hacer por hacer, es hacer por necesidad, si tienes que hacerlo, y que quede perfectamente justificado. Y segundo, garantizar que se han estudiado todas las alternativas. O sea, no vale, porque muchos técnicos cogen y dicen, a ver, que me tienes que hacer un proyecto con una declaración de impacto porque voy a poner tal cosa. Y dice, ¿cómo lo quieres? Dice, por aquí. Dice, vale, espera un momento, pongo la alternativa cero, situación actual, la uno por allí, la más difícil, la dos por más para allá, más difícil todavía.
Y al final,
para que al final, claro, final, o sea, hace la operación al revés. Yo no quiero decir que los técnicos lo hagan de forma general, no quiero tampoco, pero nota que al final se va la solución a la que, oiga,
hay que compatibilizar
entre el blanco y el negro, están los grises.
17.
Sí, sí, pero lo más sencillo es un no, por respuesta para un político, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
el político siempre dirá no, siempre que hay un conflicto.
Siempre que hay un conflicto. Se tira atrás.
Bien, pues esa es la situación. Hemos intentado nada más que hacer un pequeño recorrido.
Masterclass, creo yo.
Una pincelada. Una pincelada.
Ahora, ¿qué pasa? Vamos a tener que desarrollarlo.
Una pincelada, pero que pone de manifiesto, a poco que lo aborde, la improvisación que se está dando en la isla de Fuerteventura y el futuro oscuro que se nos viene, porque hablamos de los grises. Me toca la parte gris marengo, porque no, es la con la que nos estamos quedando. A poco que nos despistemos, se acaba ese tramo eje norte-sur que va muy rápido en el tramo de Caldereta Aeropuerto, y Puerto Rosario puede ser un auténtico caos.
Sí.
Un auténtico caos. Pues
yo creo que ya estamos despistados.
No, ya vamos tarde.
Ya vamos tarde.
Fíjate tú que las previsiones, y tengo un inciso por yo que me intereso por la obra, las previsiones que tienen la consejería es que en un año desde que empezaron es posible abrir desde el enlace de Guijey a unir ya con el otro directo a Corralejo. Oye, ya eso es un avance.
Y eso que no he hablado de los barrios, porque si te hablo de en este caso de la montaña de Playa Blanca, sí, estamos somos urbanos autónomos.
¿Eh? Sí, porque doble
calificativo. No tienes ningún tipo de conectividad.
Poco menos que de favor de dejarlo.
Es un barrio aislado, ¿no? Es un barrio aislado que cumple como los demás, pagando exactamente lo mismo, pero está absolutamente aislado.
Y ese sí que estaba
y ese estaba antes que todo lo demás. Antes que todo lo demás. Bien, gracias, Tomás Quesada, como siempre un placer.
Hasta el miércoles, entonces.
Hasta el miércoles, que nos vemos en la tertulia. A ver si ya vemos al amigo Eugenio ya restablecido. Y bueno, pues gracias, en este caso, pues a José Yubarma, director de Noticias Fuerteventura.
Un placer, Santiago.
Un placer, y gracias también, como no, a Tero Brito, presidente de la Asociación de...
Gracias a ustedes.
...de periodistas de Lanzarote y Fuerteventura. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitario. Hablaremos también de otra zona, porque el presidente de Javier Alonso Hernández, presidente de la Asociación de Vecinos El Castillejo, nos viene a hablar de Tejuate. Tras el último accidente del fin de semana, vuelven a insistir en la necesidad de dotar con medidas de seguridad a la vía que une el interior de Tejuate con Triquibijate. De eso hablaremos, y hoy, bueno, pues estaremos también con Vuelve Trantrán, si algún ayuntamiento no se lo prohíbe. Y en este caso será en el mes de septiembre. Y por último estaremos con Parlamento, en esta recta final de Parlamento, antes de que acabe el curso de este año. Bueno, estaremos con por grupos, con un solo parlamentario, evaluando esta legislatura. Saludos cordiales, nos vamos con una pausa musical y publicitaria. En breve estamos con todos ustedes.